Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Ves cómo lo piensas?
No, si la culpa la tenéis vosotros.
Hay mucha sorna ahí en Joseba.
Sí, vosotros la culpa la tenéis vosotros.
Mala leche cuando sí, está un equipo así.
A mí me va a doler. El año que viene voy a elegir si baja el Rayo un equipo de segunda.
Eres muy oportunista de todas formas.
¿Sí, Joseba? Estaba mirando Joseba, una cosa. Dime. Que ha dicho Lora ahora que no es ninguna tontería. Que es el asunto de lo que cobran los equipos en función de la clasificación final. El salto que puede pegar el Betis si gana al Getafe es ponerse con 45 puntos y en función de otros resultados podría acabar la temporada décimo.
Sí.
De la otra forma podría acabar décimo.
Puede que el maletín sea mucho más que tú.
Entonces, claro, Juanme, si el Getafe se salva, que gana 40
pero,
kilos.
Pero ¿qué diferencia hay en un puesto?
En un puesto más o menos 400.000 euros puede haber.
Pues estamos hablando de 2 millones y pico de euros.
Juanma, de todas maneras.
¿Cómo? ¿400.000 euros o 2 millones y medio?
No, 400.000 por cada puesto.
Juanma, Lorak...
Ahí, ganando todo el salto que pega, dices.
Claro, el salto que en función de algunos resultados podría ganar 6 puestos.
¿Y tú crees el lateral derecho del Betis, que no sé quién va a ser?
Exactamente,
¿tú crees que va a correr más porque al club le ingresen o porque a él le ingresen?
No, Paco, que lo sabrán más de la mitad los jugadores eso.
No, pero a lo mejor
no lo sabe ninguno.
Y si lo saben, les importará.
Escucha, que no lo sabe ninguno, pero que igual
se lo dice Juanma. Oye, para que se sepa.
Claro. Lo que digo es que si yo soy...
¿Y por qué lo dices hoy, Juanma? No entiendo.
No, bueno, pues digo que el Betis efectivamente no se juega nada en lo deportivo. Pero yo quiero recordar que hay un premio económico de la Liga por ganar posiciones y que si el club va a ganar 3 millones de euros por dar unos saltos en la clasificación, estamos hablando de que ya tiene una motivación.
Yo tengo el mail, ¿no?, de todos los jugadores del Betis, pues si lo quieres mandar, Juanma.
Bueno, no, lo ha dicho Lora.
Vamos, no me parece una tontería. O sea, si el club va a ganar 3 millones de euros, yo puedo ser el presidente y decir, oye,
y el prestigio y la profesionalidad.
Pero escúchame, bien, ¿no? Claro,
al jugador se la trae al Pairo, que dentro de un año el Betis a lo mejor cobre 300 o 400.
Se lo preguntamos a un equipo que está salvado y que puede ser juez de la Liga. Hola, Germán, ¿qué tal?
Hombre, muy buenas.
Hombre, Germán,
¿cómo estamos?
Cambio por ti.
Y deberías haberlo hecho ya la semana pasada.
Desde
pero bueno,
luego, ahora con el tiempo. Sí, sí.
Oye, primero, victoria justísima del Depor. Un Depor que jugó intenso, hizo dos golazos, pero dos golazos de verdad. El primero de Faisal es una barbaridad. Y el segundo de Lucas también es un golazo.
Qué bien ha hecho los cambios hoy, Victoria.
Ahí hay entrenador.
No, ha estado inmenso.
Ha hecho los cambios en el momento justo y ha mejorado el equipo.
Escúchame una cosa, es una pena que se perdiese camino del charter, porque es el único que no llegó a Coruña. El charter que llegó con retraso porque no pudo salir de Castellón por falta de combustible en el aeropuerto.
No será por falta de aeropuerto.
A Valencia, claro. Repostar y despegar. O sea, ya es el colmo de la mala suerte. Llegan a Castellón, tienen el charter. No, si aquí no hay combustible, señores, váyanse a otro lado. Se tuvieron que ir a Valencia, repostar y salir. Llegaron hace un rato.
Tengo que decir en favor de Germán que anoche estuvimos compartiendo cena con Pepe.
Qué bien lo pasamos, Antoñito.
No, pero que Germán me dijo en todo momento su convencimiento de que el equipo se iba a salvar.
Sí, claro.
En todo momento no tenía ninguna duda.
Bueno, yo más que nada sentía, respecto a lo que tú decías, o sea, tú decías, el Depor se va a salvar, eso, y te decía que sí, Antoñito, que se va a salvar. El tío más aclamado en el aeropuerto, insisto, pues, sería Víctor, pero como no viajó en el charter, fue el único que no lo hizo, fue Alex Bergantiños, el capitán, que es un tío que cuando salta al campo, rinde siempre.
No me extraña.
¿No será que está viendo a Alex Bergantiños ahora?
No, porque es lo que ha pasado.
Dale. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has visto que oportunismo hay en el periodismo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, sé que Germán me...
Ignórales.
Me siempre y...
Ignórales.
Y bueno, se agradece.
Ah, si eres de Borges, déjate.
Aunque vengan de amigos.
De Borges hasta que le expulsaron el otro día, luego ya cambió, ¿eh? Desde el otro día es de Bergantiños.
De Alex a muerte siempre, de la Sagrada Familia.
¿Qué tal, Alex? Bien, ¿no? Ya aliviados, me imagino.
Sí,
no sé si teníais dudas dentro de la plantilla o quedaba así algún resquemor por lo que pudiera pasar.
Hombre, esta semana ha sido dura, ¿no? Yo creo que todos veníamos pues de una temporada en la que parecía que iba a ser cómoda, pero el otro día contra el Getafe pues le dimos las orejas al lobo, ¿no? Nos vimos con dos partidos dificilísimos y con opciones reales de descenso, ¿no? Que nunca se habían pues manejado en toda la temporada, así que fue una semana difícil, pero yo creo que el grupo pues se conjuró para estar unido, para sumar todos este fin de semana y bueno, creo que hoy hicimos un partido de sufrir ante un rival que aunque no se jugase nada, sí que es un rival que domina mucho la posesión, que te hace sufrir, que nos ha tirado dos tiros al palo y lo hemos pasado mal, pero yo creo que con ese esfuerzo en el día de hoy pues lo hemos merecido y lo tenemos por fin.
Hay una corriente auspiciada básicamente por Tomás Guas que dice que el Depor no tiene que hacer nada que hacer ante el Madrid el próximo sábado. y que el Granada puede fastidiar al Barça. No sé muy bien en qué se fundamenta eso. Le da posibilidades a Granada, pero no os da posibilidades a vosotros. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de tener una fiesta con nuestra afición, sin ningún tipo de presión y ante un gran rival, ¿no? Yo creo que es el típico partido que todo futbolista quiere jugar para mostrarse, para hacer un buen partido y vamos a salir con muchas ganas, ¿no? El Madrid pues nos metió 5 en el Bernabéu, que son cosas que al deportista también escuecen, y nosotros vamos a salir pues con motivación, ¿no? Y como comentabais antes que os estaba escuchando, pues también hay un problema económico para el club muy importante que eso al final pues también repercute, ¿no? Ya ahora los equipos casi todos tenemos pues incentivos por posición precisamente por ese tipo de cosas y yo creo que para nosotros, para un club humilde como el Deportivo, pues 400.000 euros suponen uno o dos jugadores el año que viene, ¿no? Así que yo creo que tenemos que ser responsables con eso y ser competitivos.
O sea que vosotros en el contrato, en la cláusula, tenéis, o en el capítulo de primas, tenéis contemplado eso. Cuanto más puestos subas, más vas a ganar.
Sí. Generalmente sí. Se suelen poner pues tramos de clasificación. A lo mejor pueden ir por 3 o 4 posiciones, pero bueno, yo digo que independientemente de eso que tengamos nosotros privadamente, el club sí que tiene un premio importante y, como digo, son jugadores que pueden venir el año que viene o ingresos importantes para el club.
Tomás, pero es que me lo están diciendo ahora por mensaje. Efectivamente, como comenta Alex, o sea, hay premio para el club seguro y la mayoría de plantillas tienen firmados esas primas por posición.
Sí, pero que lo que digo es que la prima para el club al jugador se la trae al Pairo.
No, prima para él, Paco.
No, para él es otra cosa. Digo, la del club que estabas diciendo antes, por supuesto. Eso, el jugador, cuando lo cobre el club, vete a saber dónde está. Anda que Luisinho estará muy preocupado.
Pero que Alex te está diciendo que ellos en el Depor la tienen firmada, sí, también.
Que sí, otra cosa es esa, la interna.
Juan, me van a por ti.
Joder, macho.
Tomás, ¿por alusiones quieres decir algo o no?
No, por alusiones digo que, Alex, no, eso no es verdad, porque yo en un equipo donde juegues tú, que has demostrado que eres un tío que
te viste por los pies,
y lo hemos dicho aquí mil veces.
No, eso sí.
Este tío es un tío ejemplar.
Sí, lo es.
Pután, que diría el Núñez, a mí todo lo que dependa de él, el Bergantillo, sé que va a ser verdad. Y el domingo el Deportivo de La Coruña va a jugar un partido de verdad, que lo ganará o lo perderá.
Ahora llamará a Víctor Sánchez de Lavo para que no te ponga el domingo y así ya puede reafirmar palabras.
El Bergantillo es un tipo cojonudo. Y no hablemos más. Y me molestan toda esta serie de cosas raras de que si las primas y no sé qué. Oiga, el Granada a ganar y el Depor a ganar. Y a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. ¿O no, Bergantillo?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que al final lo que hay que limpiar también por el bien de todos, ¿no? Es esa sensación que ha habido los últimos años en torno a las últimas jornadas y creo que todos los estamentos del fútbol están trabajando para eso, ¿no? Y creo que cada vez se percibe menos, ¿no? Esa sensación que había hace unos años, que creo que todos la teníamos, y hay que limpiar el fútbol español de eso, ¿no? Y ya digo que nosotros no vamos a interferir en ningún momento y vamos a hacer nuestro trabajo, que es intentar ganar o sumar contra un rival muy difícil como es el Madrid. Sabemos que el potencial que tiene, pero tenemos que ser profesionales y hacer un buen partido para nuestra afición también, que seguro que va a llenar el estadio Riazor el domingo para apoyarnos y celebrar la permanencia.
Si Tomás no confiaba mucho, el que sí confiaba de verdad, o sí confía en el Depor es Lama, ¿verdad, Manolo? Tú para el sábado sí confías.
Yo en el Depor ya confía lo que tenía que confiar, que se quede en primera por mi amigo Germán Dobarro.
Claro que sí.
Y lo demás ya lo ha hecho el Depor.
No, pero además os voy a decir una cosa, si es que es evidente que el Madrid es favorito ante el Depor y que el Barça es favorito ante el Granada. Otra cosa es que digamos, van a ganar seguro el Madrid y el Barça, pero que son favoritos es una evidencia.
Faltaría más.
Te lo dice Alex, o sea, si tú dices, Alex, ¿quién es favorito, el Depor o el Madrid? Te dice, coño, el Madrid.
Faltaría más.
Sí, por supuesto, está claro que son de los mejores equipos del mundo y tienen pues siempre más porcentaje de opciones de ganar que tú, ¿no? Pero bueno, este año pues hemos empatado en el Camp Nou, por ejemplo, siempre pues puedes tener tus opciones y si manejas bien el partido, y está claro que ellos tienen un grandísimo dosis de acierto por los jugadores que tienen, pero nosotros también podemos tener las nuestras, ¿no? Y hay que intentar aprovecharlos.
Gracias, Alex, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Hasta pronto. Germán, ¿quieres decir algo más?
No, nada más. Vamos a ver si Víctor está al frente del equipo un partido más o una temporada más. Parece que en principio va a ser un partido más.
¿Y quién viene?
Eso sí que está por ver. Primero hay que liquidarlo a él, tiene un año firmado.
Micho. Suena a Lotina.
Sí, sería excelente.
Mejor darle la liquidación, ¿no? Que liquidarlo.
¿Sabes? No, liquidarlo estaría bien.
¡Qué animal!
Escucha, o sea, liquidar el contrato, claro.
¿Te suena a Paco Gemer, Germán?
Sois mentes verdaderamente perversas.
Eso es sorna.
Tipos maledicentes y gente con mente perversa. Yo he dicho liquidarlo nada más.
¿Te suena a Paco Gemer, Germán?
Me suena, pero no me encaja del todo.
Vale.
O sea, sé que gusta, pero hay una serie de inconvenientes que dificultan que Paco pueda llegar al Depor.
¿Puedo decir una de Paco Gémez?
¿La viruta, por ejemplo, o no?
Por ejemplo.
Vale. Sí, puedes decir lo que quieras, Tomás.
El español habló con alguien del entorno de Paco Gémez y le dijo que si el Rayo bajaba, que él le proponía al Rayo seguir. Esa es una.
Pues... muy complicado con lo que ganaba en primera, ¿eh?
Bueno, me imagino que... me imagino que lo retocarían.
Aquí en Valencia también es un nombre que...
Joder,
¿qué ha aparecido?
Tiene cartel, David.
Sí, es un pedazo entrado. La verdad es que para la zona con el que habla del Joseba no le faltan equipos, ¿eh?
Por Coruña hay un tema sentimental.
Sí, hombre, la familia de, claro, de Paco vive en Coruña. La mujer, las niñas viven en Coruña y evidentemente Paco estaría encantado de entrenar al Depor. Además es que es deportivista también, las cosas como son. Ahora ya te digo que hay una serie de inconvenientes económicos ahí que lo dificultan. No digo que sea imposible, pero lo dificultan.
Adiós, Germán.
Un abrazo a todos, ¿eh? Un
abrazo, hermano.
Oye, no hemos hablado nada de los grandes. Hoy hemos dedicado en la primera hora y cuarto a los equipos más humildes, por llamarlos de alguna forma.
Y a los
pero es que es mucho más divertido, Joseba.
Sí, ¿verdad? Por eso lo
sí, es que de lo otro ya sabemos, es lo de toda la semana.
No, pero Manolo quería decir algo de los partidos hoy.
Manolo, no, yo sí quería decir una cosa. Yo creo que hoy Zidane ha jugado con fuego, ¿eh?
Pero también en Anoeta, ¿eh?
No, en Anoeta yo creo que hizo un partido serio, un partido donde tenía su portería cero, donde estuvo buscando permanentemente la portería contraria, no marcaba, no jugaba bien, pero es que hoy ha jugado con fuego. Hoy cuando tenía el partido 3-1 se pensaba que el encuentro se ha acabado, de repente ha quitado Benzema y luego ya, cuando ha quitado a Cristiano Ronaldo, bueno, es que le ha permitido al Valencia que se metiese en el partido y además es que le ha descabezado a su equipo porque lo ha dejado sin delantero, lo ha dejado con Jesse solo. Entonces ha habido un momento que yo pensé, como el Valencia empate,
igual no están bien del todo, Manolo.
Bueno, yo creo que
Cristiano parecía que estaba muy bien, ¿eh?
Hoy sí.
Pero Cristiano Paco le ha pedido el cambio él, ¿eh? Cristiano se ha ido a Zidane a hablarle. Yo creo
por eso,
que.
Por eso te digo,
pero yo no creo que es porque esté lesionado, sino como un gesto para Arbeloa o algo, que salir él para que entrara sí, Arbeloa.
De todas formas, en el Madrid están convencidos de que Zidane va a seguir, aunque pierda la Liga y aunque pierda la Champions. Tienen claro que Zidane es el entrenador de la temporada que viene, pero la sensación es que a Zidane le vamos a medir la temporada que viene, que todavía. Sí. Todavía no lo hemos acabado de medir del todo bien, ¿no? Estos partidos que lleva 11 ganados seguidos, que es una pasada, es verdad que ha devuelto la ilusión, que ha devuelto los puntos, que está peleando por la Liga hasta el último partido, y que, repito, en el Madrid están convencidos de que aunque palme la Liga y aunque palme la final de Champions, Zidane se sienta en el banquillo cuando empiece
es que
la Liga.
Sea por Flor o porque ha conseguido que los jugadores estén a gusto.
Sí, sí, eso es mérito suyo.
Eso ha funcionado.
Pero la impresión es que a Zidane se le va a medir la temporada que viene.
Sí, y luego tengo que decir otra cosa. Del partido de hoy quiero hablar de Kiko Casilla, ¿eh? O sea, este portero que ha jugado en toda la temporada, siete partidos, y qué pedazo de partido ha hecho. O sea, ha tenido cuatro intervenciones, vamos, pero que se nota que lleva el apellido y le faltaba la S. Ha hecho una parada a Rodrigo,
abajo,
¡boh! Ha hecho una parada, bueno, pero ha hecho tres o cuatro paradas espectaculares. Y luego, pues, también me imagino que al ver la del Valencia, el Valencia ha hecho una segunda parte cuando ha entrado André Gómez, también tremenda, donde sí. Ha tenido dos palos, donde ha tenido ocasiones, donde ha sido André Gómez y Parejo han hecho una segunda parte excepcional jugando al fútbol bien, y bueno, les ha faltado pues, lo que tiene el Madrid, que tiene pegada y puntería.
Sí, definición. Bueno, sí. Yo no he visto el partido, he visto el resumen, pero sí que ha dado la sensación de que ha llegado muy fácil al área el Valencia, al área del Madrid en el segundo tiempo, y que ha tenido ocasiones suficientes para haber hecho mejor resultado.
Sí, sobre todo Manolo también aquí en Valencia, de repente en el último día, baja de Keylor, la baja hoy de Modric, la baja, no sé, un poco la sensación era más que baja, como si quisieran reservar gente, y claro, cuidado porque el Valencia, pues la clasificación no está bien, la temporada ha sido un desastre, pero evidentemente ha dado por ahí muestras de que es un equipo... Oye, que tiene jugadores para estar mucho más arriba y ya fue capaz de ganar al Barcelona, ¿no?
Sí, es que es normal que el Madrid, si el Madrid tenía una duda con un tío, Modric sobrecarga fuera.
Es que el Madrid ha presentado un equipo de escándalo, ¿eh?
Es que es normal.
O sea, el Madrid ha jugado Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, James, Lucas Vázquez, Benzema, Cristiano. O sea, Claro. El equipo del Madrid.
¿Qué tal James hoy, Manolo? Que es que yo miraba para todos.
¿Cómo?
¿Qué tal James hoy?
Nada. Ha dado el pase de Cristiano el tercero.
Pero, no está.
Un gran pase, pero nada.
Muy irrelevante.
Oye, sí, lo importante es lo que pasa en el campo y que el Madrid todavía puede ganar la Liga y que el Valencia se demuestra a sí mismo. Pero hay dos. Yo no tengo Twitter, pero me han pasado dos tweets que la verdad es que no me han gustado nada. Uno de Cherisev, de buen rollito con Arbeloa.
Que lo ha borrado.
Si ha palmado tu equipo, y además el día que tu equipo lo ha pedido al Madrid, a ver si se puede quedar Cherisev en el Valencia, no. Debes de cuidar eso en las redes sociales. Entras a saludar a Arbeloa y te tomas con el cuatro botellas de champán, pero no sé.
¿Sabes que lo ha borrado, no, Paco?
No lo sabía.
Sí.
Y el otro es de algún compañero de prensa que dice que un responsable de prensa del Madrid le ha prohibido, dicen eso tal cual, yo no sé si ha sido así la escena, a Kiko Casilla contestar en catalán.
Sí, tal cual ha sido, yo la he visto la escena.
A mí me parece que el Madrid tiene un montonazo de seguidores en Cataluña, y que hay que tener un horizonte.
Pero no solo por eso, Paco.
No,
se le pregunta en francés.
Como Zidane,
en francés, en inglés, en alemán, across. Uno pregunta la lengua que quiere.
A mí me ha parecido peor que Casilla obedeciese.
Bueno, están mal las dos cosas, pero eso demuestra también el servilismo de los futbolistas respecto a ciertas cosas que pasan en el fútbol. Hay que tener personalidad.
Pero está confirmado, está confirmado.
He visto las imágenes.
O el control obsesivo.
Y no solo eso, sino que.
Sí, está confirmado.
El portero pide permiso a la persona que está a su derecha. Le dice que la pregunta es en catalán y dice. Bueno, el razón que estoy pidiendo no puedo contestar en catalán.
Pero ya no eso, yo de verdad, yo flipo cuando veo a grandes jugadores, todos de grandes clubes, que ya no es hoy por el tema del idioma o no idioma, es que encima nadie habla con libertad de expresión, nadie expresa.
Muy poquitos futbolistas, Albelda tiene la suficiente personalidad.
Yo cuando los veo ir a prensa lo que les han dicho los jefes de prensa de comunicación que digan, de verdad, chico, para
escúchame,
eso
no paséis. Muy poquitos jugadores de primera división tienen la suficiente personalidad para romper la dictadura en la que viven por parte de los clubes. Y no digo un club, digo todos
los clubes. Sí, porque es una dictadura que les hace vivir cómodos, ¿sabes? O sea, no tengo que hablar con la prensa evidentemente porque aquí está este jefe de prensa que me cuida y me quita esos marrones. Pero luego ten personalidad. Ayer estaba Pepe enfadado con Saúl porque en el tenis, a la chica que hacía el
Lourdes García Campos,
en la tele. Ah, Lourdes era. Lourdes. No lo había contestado. Y yo decía, joder, pues si es muy sencillo, es decirle, vengo aquí porque soy forofo de Nadal. ¿Qué viene de la Champions? No, de eso no toca hablar hoy. Además me reñirían los de prensa. Queda simpático y ya está. Pero es verdad lo que dice Manolo. Les falta personalidad. Si Kiko Casilla no dejan hablar en su lengua materna, porque no le dice al de prensa.
En cualquier caso, a mí me cuesta mucho creer que el Real Madrid dicte una orden de
no. No, el Madrid no.
Bueno, pues oye.
No ha sido el Madrid, hombre, que ha sido el de prensa.
Que no ha terminado, Entonces, que imagino que el club le llamará la atención al responsable de prensa y le dirá, pero chico, pero como no deja responder.
Pero esa era una cosa que ya tenía que haber hecho Casilla. Es más, no tenía ni que consultarla.
No tenía que haber preguntado.
Mira, voy a contar cosas para que veáis a qué niveles llegan. Los futbolistas, cuando abandonan los vestuarios, sabéis que tienen que pasar por zona mixta. Bueno, pues los grandes clubs, algunos, no todos, ponen al lado del futbolista un miembro de seguridad para que el chaval no se pare a hablar. Y si a ti se te ocurre decirle, Pepe no me refiero por el Madrid, Juanito, ¿qué pasa? El tío de seguridad no le deja que se acerque a darte la mano. Solamente hay tres o cuatro que rompen esto, claro, que se pasan por el forro a los tíos y se acercan y hablan contigo lo que les da la gana. Manolo, pero llega a ese nivel,
Manolo, fíjate, es tan curioso lo que estás diciendo. Estaba viendo ahora mismo en la televisión imágenes de Stephen Curry saliendo de un partido y está dándole la mano absolutamente a todos los chavales que hay en la zona donde pasan los jugadores. O sea, fíjate el concepto tan equivocado.
Es que piensa que la prensa entra al vestuario cuando acaba el partido y ahí pregunta lo que le da la gana y a los que le da la gana.
No, pues dice muy poco de ese control que ejercen los clubes sobre los jugadores. Así
pero a mí me sorprende que un deportista de élite que es capaz de defender la portería del Madrid en el Bernabéu, pues que luego efectivamente no tenga la personalidad suficiente para decir, no, contesto como yo quiera, en catalán o en chino.
El error por parte de todos es monstruoso.
Sí.
El error es monstruoso.
Pero ¿no habéis visto ahora este año con lo que tienen que hablar nada más sacar el partido? Como antes de pitar el árbitro ya hay jefes de comunicación
encima,
que están en la raya ahí.
Encima.
Y nada más pita, se mete en una carrera al jugador de turno que va a hablar en la...
De turno que lo elige el club.
A darle dos instrucciones.
Hay cosas más graves. Tú, por ejemplo, quedas con un futbolista y el futbolista está dispuesto a hablar. Y como le diga el club, no habla.
Bueno, es que ahora los protagonistas los eligen la gabinete de comunicación.
Es algo,
de los clubes,
es algo alucinante, pero claro.
No puedes elegir hablar.
Dicho esto, la culpa.
Y yo sacar los partidos los que tú quieres.
Bueno,
y
pero dicho esto, la culpa la tienen los futbolistas.
Hombre.
Bueno,
pero lo que dice Paco, están muy cómodos así.
Pero la culpa la tienen los futbolistas. Los futbolistas tienen que tener la suficiente personalidad para decir, ahora hablo yo porque me da la gana.
Pero además, otra cosa, además la pregunta.
¿Tú crees que Piqué, que está saliendo todas las semanas a hablar, le dice a alguien que no salgas a hablar? Bueno, que sale porque sale.
Pero Manolo, además,
¿tú crees que Ramos cuando sale a hablar es que le,
sí,
le dice
Ramos hablando, al pero Manolo, estás hablando de Ramos, no de, de Casilla, que no juega casi nunca, que no, hoy le ha tocado salir después de un buen partido. Depende de...
Pero esto no es una pregunta, sí, una chorrada deportiva. Sí. Esto es que no te dejen hablar en tu idioma.
Sí, Robert, el calado de la pregunta que le han debido hacer a Casilla debe de ser ya como si tenemos que invadir...
Nada.
Vamos, hombre, por favor.
Pero el problema ha sido ese tema del idioma, de la lengua, perfectiva, es un jugador que casi nunca tiene que salir ante los medios, tal, depende, pues, entre comillas lo digo, depende del régimen de terror que tenga instalado el club con su plantilla.
Es la ignorancia.
Es que hay mucho veto
encubierto. ¿Vosotros os imagináis algún responsable diciéndole a Zidane que no puede responder en francés?
A Zidane no, a Zidane no, pero
es que es todo absurdo, es como dice Tomás, es todo
absurdo. Es absurdo, es una cosa absurda desde el principio al final. Y vamos, hombre, yo si fuera el Madrid, algo haría,
Un minuto y terminamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en la linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
¿Por qué hacer las cosas difíciles cuando las puedes hacer simple? Llega el Simply Drive de Citroën. El renting a particulares revolucionario para llevarte tu Citroën C4 Cactus así de simple. Por 199 euros al mes, sin entrada, mantenimiento incluido y cambio a los 3 años. Más simple, imposible.
Citroën.
Renting a particulares a través de PSA Financial Services.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a ir terminando con las preguntas. Abdú, para Paco González, ¿qué porcentaje le das al Barça y al Real Madrid para ganar la Liga?
99-1.
¿Y al Real Madrid y al Atlético en la final de la Champions?
50-50.
¿Y al Sevilla y al Liverpool en la final de Europa League?
Uy, tengo mal rollo ahí.
A ver, 99-1, 50-50 y...
Ponle 60-40.
¿Al Sevilla
y
al
Liverpool?
40-60.
¿Ha visto que el Liverpool lleva 20.000 tíos sin entrada y el Sevilla, que podía tener 9.000, solo va a adjudicar 7.000?
O sea, Paco, ¿qué quieres que gane? ¿La Liga, el Madrid, la Europa League, el Sevilla?
Y la Champions, y la Champions en penaltis.
Igual, ¿no?
Sí, la Champions me da exactamente igual.
Sí. No digo por lo tanto, porque como siempre dices lo contrario a lo que piensas. ¿Para
no,
que
no, no, yo estoy diciendo lo que
no,
creo.
Hemos dicho 99.
¿Pero cómo que eso de que el Sevilla solo quiere 7.000 entradas?
Sí, porque cree que no iba a vender las 9.000. Tenía hasta 9.000 para colocar entre sus socios y de hecho va a ayudar, lo ha contado esta noche el tipo de juego Víctor Fernández, con 200 pavos a cada seguidor del Sevilla que le sale el viaje por 350,
más la entrada,
incluida la ayuda del club. Y que como luego hay otra final de Copa, ¿verdad? Pues que creen que no venderían las 9.000 entradas.
Fede para Manolo, ¿el bicho es como las ranas que puede regenerar las extremidades rápidamente sin ningún tipo de tratamiento?
Pues de verdad, no conozco ninguna rana.
Gustavo.
No. Ese era un rano.
¿Y algún sapo?
Sapo mucho.
¿Y zapas?
Y me he comido alguno.
¿Y zapas?
Zapitas.
Borja para Miguel Rico. ¿Es Luis Suárez el mejor 9 que has visto en el Barça en los últimos años?
No.
¿Quién es el mejor?
Ronaldo.
Ramiro para Manu Carreño. ¿Simeone ha pecado de pensar más en el minuto 93 de Lisboa que en el Levante?
Sí.
Pero si va ganando 0-1 al minuto 1.
Simeone ha pensado en los dos últimos partidos más en la Champions que en la Liga.
Punto final. Venga, siguiente.
Es que se ha ido Antoñito, que no sé si quiere decir
algo. Yo respeto a Manu.
Efectivamente. Como es jefe tú, donde huele el jefe, respetas.
Yo creo que...
Aunque no esté de acuerdo con él.
El último partido de Liga, el anterior, hizo una alineación pensando más, y además es lógico, pensando más en el Bayern que en el partido de Liga. Y hoy ha dado algún descanso que a lo mejor ha tenido que ver algo la Champions y en dosificar a los jugadores.
No, y Godín y Griezmann era porque primero estaban apercibidos, se podían perder el último partido y porque venían tocados de Bayern Múnich.
Petricor para el señor Tomás Guas.
Dígame.
¿Cree que el embrujo de
lo que es el petricor?
No.
Petricor es el olor a tierra mojada.
¿Ah, sí?
Qué grande eres.
El sabor de la pólvora mojada.
Y cuando llueve recién, de esto que está la tierra caliente y llueve, sí, que hay un
olor distinto. Víctor Manuel, ¿no? ¿No lo canta Víctor Manuel eso?
No, no lo canta, pero es el petricor. Claro.
¿Cree que el embrujo de la Alhambra hará que usted esté húmedo de champán en la última jornada?
Yo soy Boabdil. Pero cambiaré la historia. Ahora, ¿has visto? No me retiraré a llorar como hombre.
Has achantado con Bergantiños, ¿eh? Con
todo Bergantiño dicho, es un fenómeno.
Con todo lo que has dicho...
No, es verdad.
Al principio, y se te ha olvidado que marcó en el Camp Nou. Si yo, no,
además, pero yo te digo que... Es que soy incapaz de pensar mal de nadie.
Guas hace un permanente ejercicio de equilibrismo. Ha empezado el programa diciéndole a Arbeloa, huele a doblete.
Sí. Huele.
A Coque le ha dicho, no se puede perder esa final, ¿eh? En Milán.
Yo me pongo en la piel de los hombrecillos. Y Coque, que está el hombre jodido y tirado, ¿qué es lo que está pensando? Coño, ganaré Milán.
Y te lo llevarías a la Eurocopa.
¿A Coque?
A Bergantiños.
Vamos. Seguro que va a haber más de un Manta que no tendría que ir.
En vez de Bergantiños. ¿Ves? Rafael para David Albelda. Se abre el telón y aparece el Valencia en el Bernabéu. Y el árbitro le echa una manita al Madrid. ¿Cómo se llama la película?
La vida no cambia.
El murciélago vive igual.
Todo sigue igual.
Bueno, es que puede tener muchos títulos.
Pues mira, a ver si te gusta el que da Rafael. Un domingo cualquiera.
Oye, aquella roja...
Está bien.
La roja tuya por aquella mano tan escandalosa fue más o menos la misma zona que la de Rodrigo, ¿verdad?
Fue delante del banquillo del Real Madrid. Sí. A la altura del cuarto árbitro, más o menos.
Más o menos. Si es que ahí no tenéis que pisar ese terreno.
Es la zona de atraco.
No, pero Rodrigo cuando la ha dicho, Rodrigo cuando la ha dicho cagón, se la ha dicho prácticamente en el córner.
Pero ¿cómo puede ser futbolista que por decir cagón no te expulsan? Es que ha sido flipante, ¿eh?
Es un feo.
Es lo que dice, que con lo que se dice a los
árbitros. Sí, no, claro, podía haber dicho, le he insultado, pero le podía haber pegado. No le he pegado.
Mira, vamos a recordar la declaración, que es una de las mejores del día.
Es buenísima.
Creí que era falta en esa jugada y me levanté y cuando me iba para allá le dije que era un cagón, porque fue lo que me salió en ese momento. Tenía muchísima rabia, no tenía que haber dicho nada, pero ese tipo de cosas se dicen. Otra cosa es que le hubiese dicho que era un hijo puta o que me cago en tu puta madre o algo así. Yo creo que sí que es razón para expulsar, pero creo que la expulsión, por lo menos desde mi punto de vista, no fue justa.
Es increíble.
Ahora, mira, a mí, partiendo de la base que ha hecho muy mal, me da ganas de abrazarle.
¿Qué razón?
Lo que me parece... Ha seguido con insultos, ¿eh?
Oye, pero lo dice con toda la...
Lo dice con toda la sinceridad, por eso da ganas de abrazarle. Pobre aunque criatura. Aunque el que la ha cagado ha sido él, pero da ganas de abrazarle.
Es que alguna vez ha dicho cagón alguno que no lo han hecho.
No lo ha echado.
Y que lo ha oído mil veces.
Sí, lo que le dice mi hijo en casa me dice, papá, si digo hijo puta, que me castigas. Y si digo joder, y empieza a decir taco y está todo el rato diciendo taco, solo para decirlos.
Pero escúchame, Paco, y lo que le dicen a los árbitros muchos. Esto, lo que pasa es que depende de mí. Dicho esto, el juez de línea es un cagón. Porque el juez de línea no ha levantado la bandera. No, tú sabes bien, el juez de línea no ha levantado la bandera, se comió el fuera de juego más claro del partido.
Pues eso no es cagón.
Equivocó al árbitro. Luego equivocó al árbitro en el segundo y el árbitro rectificó y lo hizo bien porque la pelota venía cedida por parte de un jugador de Valencia.
Román para Roberto Palomar. ¿Piensas que el viento de Levante ha podido ser el causante de que el Atlético haya quedado desapostado en la Liga?
No, yo creo que han tenido un mal día, que ha sido un cantazo, pero simplemente un mal día. Lo achaco también al palizón del Bayern, ¿eh? A mí me parece que esos partidos mentalmente dejan exprimido.
Daniel para José Joaquín Brotón. Si el Real Madrid termina siendo campeón en la última jornada, ¿sería la Liga más brotoniana de la historia?
¿Lo dices por lo lamentable que fue el principio y lo sensacional del final?
Me imagino que será por eso.
Ahí está.
Y Fernando, para Juanma Castaño, te la repito, ¿hoy te cambias por el Depor o tampoco?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, dice Lara que el Madrid se le llena la boca de grandeza y universalidad y han demostrado ser unos paletos y unos ignorantes. Antoñito, ¿seguís todavía agazapados? Pues ya ha pasado la libre, no sé si te has dado cuenta. Me ha parecido escuchar a Manolo Lama decir alguna vez que el Madrid tiene pegada, ¿me lo podéis confirmar? Patética la campaña que está montando Juanma Castaño contra el Getafe. De hecho, bueno, hay un aficionado azulón que dice que seguro que esta semana Juan Malón Manolos nos cuela un reportaje del Getafe Betis de 2006 para calentar el ambiente.
Tranquilo, que no va a hacer ni un programa.
Y lo que ganaría el Betis en dinero si consigue
subir dos puestos.
No, ese vídeo va mañana.
Y gracias por la fecha. Apunto 2006 para servicio de documentación de Juan Mari Alfaro.
Ah, bueno, es que hay un año que bajó el Betis
sin jugarse nada el Getafe.
No, porque empatados a puntos Getafe y Betis y tenían el gravedad particular empatado. Y en el general ganaba el Getafe por un gol. Y bajó en esa ocasión el Betis. Sí. El Real Betis quiere a Johnny. Se gana el Getafe el domingo. Favorito no, al Real Sporting.
Y fichaje nuevo por el Málaga.
Mucho Betis y mucho y puse Sporting. Vamos a estropear el tuit. Está bien que Víctor Sánchez del Amo acertara la jornada 37 ya con la tecla. Nos dice por aquí Edu. Y por cierto, Víctor Sánchez del Amo es muy del Madrid. Guau. Por seguir con la conspiración, digo.
Va. Señores, que tengáis una feliz semana. Que será la última de Liga. Gracias,
Bueno, gracias,
Fabio. Oye, Joseba. Joseba.
Dime, Juanma, ¿te cambiabas por el Depor o no?
Sí, hombre. Ah, sí, no. Escucha, a ver si aprendéis y tenéis lo que yo he hecho hoy, que es decir, me equivoqué. A ver si lo ejercitáis un poco ese tema. Me equivoqué, ¿vale? Pero y otra cosa, Joseba.
¿A qué se lo dices, a mí o a Lama?
No, Lama es el que siempre rectifica. Jamás le ha tenido problema para eso.
Vale, perfecto.
Joseba.
Dime, majo.
Joseba.
Dime, majo.
Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Un abrazo.
Buena semana, adiós. Nos falta por repasar cómo ha ido el día y el fin de semana más allá de las fronteras. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues de lo que hemos visto hoy, o de lo que hemos estado pendiente hoy, y además precisamente cuando teníamos la jornada en España, era del Manchester City-Arsenal en la Premier, que ha terminado 2-2 y que significa que el Manchester City ya no depende de sí mismo para jugar la próxima Champions. Porque es cuarto, le saca 2 puntos al United, pero al United le quedan 2 partidos por jugar. Y uno de ellos, el próximo de ellos, lo tiene con el West Ham este miércoles. Así que si el United gana los 2 partidos que le quedan, veremos al Manchester City de Guardiola jugando Europa League y no Champions. Ayer vimos la fiesta del Leicester, que se volvió a pegar un festín contra el Everton y que su gente disfrutó mucho con la fiesta del campeonato. Y el Newcastle de Benítez se complicó, empató 0-0 con el Aston Villa. Y si el Sunderland gana al Everton también el miércoles, el Newcastle bajará a segunda división. En Alemania, Bayern campeón ayer, cuarto título consecutivo, ganó 1-2 al Ingolstadt. Hoy hemos tenido campeón al PSV Eindhoven en Holanda, después del tropiezo del Ajax 1-1 con el de Grasshoppe. El PSV de Cocu ha ganado la Liga. En Italia, 2 goles de Suso en el derbi de Génova y el Nápoles depende de sí mismo para jugar Champions. Y en Portugal, la última jornada también es la semana que viene. Y el Benfica, rival por ejemplo del Atlético de Madrid este año en la Champions o del Bayern, ganará la Liga si gana el próximo partido de Liga, que es el domingo contra Nacional.
Pues muy bien, todo esto y mucho más. Mañana sí a las 8, ¿no? This is Football.
Sí, 7:30, por ahí.
Claro, que mañana no se retrasa porque haya partidos de la Premier más tarde de lo habitual y estas cosas.
No, mañana ya no. Después de 3 semanas haciéndolo, mañana ya no. Al horario habitual, 7:30 de la tarde, por ahí.
En cope.es, This is Football. Adiós, Fernando.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González. La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama Careño Castaño.
Muy mucho.
Nos hace falta el bolito, mano.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo que no tengo ningún micro para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
En el sexo como en el fútbol hay que triunfar. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil recupera tus niveles de testosterona y las ganas. Energisil Vigor, triunfarás y repetirás.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Yeah, here we go.
una de mis cualidades es esa concentración, poder mantener ritmo constante sin colarme mucho en las curvas y siempre más o menos por el mismo sitio. La moto te lo permite y hoy he podido marcar la diferencia como en Argentina Rossi la pudo marcar con esa Yamaha. Cambia los circuitos, Le Mans siempre se me ha dado bien y he podido marcar la diferencia durante más o menos todo el fin de semana.
La quinta prueba del Mundial de Motos ha disputado en el circuito de Le Mans en Francia. No ha ido nada mal, 2 victorias, 2 lideratos en la categoría reina y en Moto2. Jorge Lorenzo ha ganado dominando desde el primer metro su carrera. Segundo Rossi, tercero Maverick Viñales. 8 años después, Suzuki se ha vuelto a subir al podio. Márquez ha caído y aunque ha vuelto solo ha podido sumar 3 puntos. Jorge es ahora mismo líder y aventaja en 5 a Marc. Alex Rins ha ganado en Moto2 por delante de Corsi y de Lüthi. Es el líder con 5 puntos sobre Lowe's. Y Binder ha ganado en Moto3 por delante de Fenati y Jorge Navarro. Binder aventaja en 24 puntos a Navarro. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En la categoría reina ya están todos igualados porque ya se han caído todos.
Sí, sí, sí. Todos de los 5 primeros de la general, todos han caído al menos una vez. Se cayó Lorenzo en Argentina. En Austin se cayeron Rossi, Viñales y Pedrosa, y hoy se ha caído Márquez, aunque Márquez ha sido capaz de volver a la carrera y al menos sumar 3 puntos. Y bueno, pues eso marca un poquito lo que está haciendo este Mundial. Las carreras están siendo muy emocionantes, pero sí que están siendo muy tensas porque hay cierta inseguridad en los pilotos a la hora de entender estos nuevos neumáticos. No porque el neumático en sí sea peligroso, porque no están quejando de esto, por lo menos no ha sido así en esta carrera, pero sí que les cuesta un poquito más entender cómo funciona y el límite es más difuso. Hoy ha sido Márquez el que se ha equivocado, aunque realmente era muy rara la caída porque no se ha entendido tampoco muy bien cómo ha sido. Se ha caído justamente a la vez que Dovizioso en el mismo sitio cuando estaban detrás de Valentino Rossi, y esto ha hecho pues que el Mundial se haya igualado mucho. 3 pilotos en 12 puntos con Lorenzo al frente de la general, y Lorenzo, pues como preveíamos y habíamos comentado a lo largo del fin de semana, muy por encima del resto de rivales, y ya ha hecho una típica de Jorge, que es ponerse en modo martillo, empezar a marcar un ritmo imposible para el resto, y bueno, pues ha acumulado 10 segundos de ventaja sobre Valentino Rossi, que ha sacado un muy buen segundo puesto porque estaría séptimo en la parrilla, y el tercero pues esta vez lo ha pillado Viñales, con las caídas de Giannone, Dovizioso y Márquez, se ha encontrado en esa posición, ha sabido gestionarla bien y se ha llevado su primer podio en el Mundial justo en el momento en el que más se habla de él de cara al futuro.
Sí, ¿qué prevés tú, por cierto, de cara al futuro, de Viñales?
Pues mira, prever, esa es la palabra, porque ahora mismo la verdad es que mis sensaciones siempre han ido más por el lado de que iba a terminar decantándose por Yamaha, porque al final las motos ganadoras confirmadas son Honda y Yamaha. Ducati y Suzuki no dejan de ser dos motos potencialmente ganadoras, sobre todo Ducati, quizás Suzuki está todavía un pelín por detrás, y evidentemente la lógica te iba a pensar que para querer ganar es Yamaha lo que te llama. Lo que pasa es que también me está dando un poco la sensación de que la parte esa romántica de Suzuki y el cómo le están apretando también desde la fábrica para convencerle, pues le está llamando la atención. De todas maneras, creo que Maverick ya sabe lo que va a hacer, no nos lo quiere contar, pero nos lo va a contar en nada, yo creo que esta misma semana sabremos qué hace Viñales, y eso va a dejar cada mercado de fichajes y veremos cómo van colocándose el resto de piezas, porque también andábamos pendientes de ver qué terminaba haciendo Pedrosa, si realmente se va a ir de Honda, o lo que también parece más lógico es que siga allí, porque solo ha corrido con Honda desde que está en el Mundial, y tiene pinta de que sea raro que haga ese cambio, sobre todo porque tampoco Honda tiene un piloto sustituto de garantías que le dé los resultados de Pedrosa.
¿Te fastidio mucho si te pregunto quién crees que es favorito ahora mismo para ganar la categoría reina, si Jorge o Marc?
No. Lorenzo, yo creo que Lorenzo. Lo dije al principio del campeonato. Es verdad que las primeras carreras del año colocaron a Márquez en una buena situación, pero se está evidenciando en los circuitos europeos, esto lo dijeron los pilotos, que Europa marcaría un poco más la realidad de las motos. Se está evidenciando que Honda está un paso por detrás de Yamaha, y se notó en la carrera de Jerez, y ahí ganó Valentino Rossi, y se ha notado también en esta carrera, porque Lorenzo ha sido muy superior, y luego ha terminado Rossi por detrás, y a Márquez le está costando mucho. Y de hecho, hay que fijarse también en Pedrosa, que es, digamos, la segunda Honda, y está teniendo muy por detrás de su compañero de equipo, y eso indica un poco también el extra que pone Márquez. Así que ahora mismo, tal como está todo, el favorito es Lorenzo.
En Moto2, qué fino es Alerrín, y qué bien está ganando las carreras, ¿eh?
Sí, además hoy ha sido un fin de semana muy bueno para él, sobre todo porque en Jerez se perdió un poco y se han dedicado en el equipo a entender cómo tener la moto para ganar la carrera, más que estar buscando siempre un buen tiempo. Lo han hecho muy bien, ha sabido gestionar la carrera a las mil maravillas y encima le ha favorecido la torrija de los rivales. Lowe's no ha estado nada bien en el fin de semana, al final ha terminado sexto, que ha sido pues casi un premio para él, y Zarco en la carrera de casa ha terminado por los suelos, así que además de ganar, ha dado un golpe moral a los rivales y ha consagrado también líder de la general, y bueno, pues también digamos que asume ese rol de máximo favorito al título de la clase intermedia.
¿Y qué decir de Binder en Moto3, no?
Pues no había ganado nunca, consiguió esa fantástica victoria en Jerez, remontando desde el último puesto.
Los 35 puestos,
hoy,
sí señor.
Exactamente, y hoy ha hecho una carrera pues muy buena. Un grupo muy bonito, Navarra ha estado bien, Canet muy muy bien.
Aaron Canet, cuarto, pero... no lo conocíamos, sí, Aaron Canet, tú sí, nosotros no.
Pues 16 añitos, debutante este año en el Mundial. El año pasado ya corrió en este circuito porque en el Campeonato de España, bueno, que ahora le llamaban Mundial Junior, se corre en Francia y ganó. Se le da bien este trazado, pero ya lo ha hecho muy bien en todas las carreras del año y está en un grupo de cabeza en Moto3, nada más llegar a la categoría peleando hasta el final, hasta la última curva, es de muchísimo mérito. Pero bueno, hoy Binder, la verdad que ha gestionado muy bien la última vuelta al completo, la ha defendido muy bien ante el ataque de Fenati y es otro que también ha cogido, digamos, esa vitola de favorito al título con solidez y bueno, veremos qué va pasando porque es Moto3, pero de momento también él es el máximo candidato a llevarse el título de la categoría pequeña.
¿La próxima dónde es?
Italia, Mugello, hombre, y ahí estaremos, hombre, muy pendientes y hablaremos mucho porque ya sabemos de qué va la historia. Efectivamente.
¿Llevará tapones, Marc? Sí, ¿no?
Llevará, sí, pues imagínate, si cuando se ha caído se han escuchado vítores en Francia y cuando Jorge Lorenzo ha subido al podio se han escuchado abucheos, pues ya te puedes imaginar lo que puede pasar en Mugello. Se llevará tapones él, nos llevaremos tapones todos y como decíamos en tiempo de juego, yo me pondré mi camiseta de la Juventus de Turín.
Eso es tener personalidad.
Un valiente, ¿eh?
Valiente. Valiente como
ya sabes, tengo 10 días para mejorar mi acento italiano.
Un abrazo, Borja, bueno. Gracias.
Abrazo, hasta luego.
Y se ha disputado la jornada número 31 en la Liga CB, la Liga Endesa, que nos ha deparado como principal partido el Valencia-Barça, que ha ganado los de la Fonteta por 10. Además, Sevilla ha ganado en Manresa, Fuenlabrada ha ganado a CAI, Baskonia ha ganado en Andorra, Gran Canaria Estudiantes, el Madrid en Málaga, Unicaja y Juventud Guipúzcoa. Profe Paniagua, muy buenas.
Perdón, buenas noches, Joseba.
Teníamos un partido por todo lo alto y muy buena imagen del Valencia, ¿eh?
Y muy buen partido, ¿sí? Muy buena imagen del Valencia y muy buen partido. Y de alguna manera, pues, crea un poco de convulsión en la cabeza, porque al Barcelona ahora solo le queda un disparo. Está un partido por encima del Valencia Basket y en un triple empate teórico, ¿no? Podría ser Valencia primero. El Valencia hoy ha jugado muy bien y ha controlado el partido, ha hecho mejor partido que el Fútbol Club Barcelona y ha demostrado que está ahí por méritos propios, se pone segundo empatado con el Real Madrid, pero como digo, le permite muy poco margen de error al Barcelona, que teóricamente yo creo que con el calendario que le queda debería ser primero.
También buen partido para el Madrid en una pista complicada como la de
muy buen partido
la de Málaga, ¿eh?
El Unicaja ha aguantado tres cuartos y en el último cuarto el Real Madrid ha dinamitado el partido. El Unicaja le he notado un poco falto de fondo físico en el cuarto periodo, pero bueno, ha sido un partido de calidad en los tres primeros cuartos, pero el Real Madrid también demuestra que está preparado para la batalla de los playoffs. Será importante además determinar si todo quedara como está ahora, Valencia tendría, siendo segundo, el factor cancha, pero el Real Madrid le veo muy preparado y como decíamos, una vez que se ha quitado de la cabeza por la eliminación dura, pero no deja de ser una situación que le permite concentrarse, me refiero a la eliminación de la Euroliga, no deja de ser una situación que le permite concentrarse en la liga doméstica y por lo tanto va a ser un equipo muy peligroso.
Estaba mirando los tres últimos partidos del Barça, antes de que acabe la fase regular, recibe al Gran Canaria, visita a Estudiantes y cerrará la fase regular frente al Tenerife en casa.
Teóricamente tiene que ganar los tres. Hombre,
el Gran Canaria le dará guerra, pero es en casa.
El Estudiantes puede estar jugándose la vida, sí. Desde el punto de vista de la segunda plaza que indica descenso, no necesariamente la segunda plaza de descenso, ya sabemos cómo son estas cosas, sí, en esta liga nuestra, pero teóricamente tiene que sacar adelante los tres.
Murcia, Bilbao y Tenerife se van a jugar una plaza en los playoffs, ¿eh?
Sí, señor, y va a ser muy bonito porque Montaquiz fue labrada hoy. Ha consolidado también plaza de playoff y por lo tanto, como siempre decimos, la séptima, octava plaza, en este caso la octava, pues entre Murcia, Bilbao y Tenerife va a estar. También hoy se ha confirmado la salvación de iba a decirte la salvación de tres equipos.
Sí, yo iba por
el Zaragoza, Juventud y Andorra. Es que estoy como te habrás dado cuenta ya, estoy dando un poco de largas a lo que tengo que decir, ¿no? Pero el Guipúzcoa ya es equipo teórico, ¿eh? Porque estas cosas siempre hay que agarrarse a un clavo ardiendo en posición de descenso, teórico equipo de LEP. Y la segunda plaza de teórico descenso se la van a jugar el Estudiantes, que está con 8-23, el Río Natura Mombús Obradoiro con 9-22 y el ICL Manresa, que lo tiene a tiro de uno, 10 victorias y 21 derrotas.
O sea que Estudiantes lo tiene complicado.
Complicado,
y el Guipúzcoa
sí,
ya está.
Sobre todo, hombre, puede ganar dos partidos. De los
unos contra el Barça, recordamos.
Por eso, yo creo que el del Barça, si el Barça además necesita esa victoria porque el Valencia le va a apretar, pues lógicamente a priori debe de perderlo.
¿El jugador de la jornada quién ha sido, profe?
Pues el que más valoración ha hecho ha sido otra vez, que fue nuestro jugador de la semana pasada, Shermadini, el buen jugador georgiano de la Andorra, pero al haber perdido su equipo pasa al siguiente, que no es otro que Marco Popovic. Por cierto, y ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, una de las razones por las cuales él Fuenlabrada está donde está, para mí ha sido claramente el equipo revelación, y va a jugar el playoff en gran medida gracias a Marco Popovic, que con 30 de valoración se erige en nuestro MVP de la jornada.
En la NBA ya tenemos un finalista de conferencia, que es los Cavaliers, que han ganado 199 en el cuarto partido de Atlanta, 4-0, así que por la vía del cloroformo, como diría el admirado Jaime Huarte.
Efectivamente, esto si esto no es un cabo, pues no le podemos llamar cabo a nada, ¿no? 4-0, en Estados Unidos se dice una barrida, o que has barrido al rival, merecido, y ha sido un buen partido. Atlanta ha tenido la ocasión de ganarlo, pero bueno, Kevin Love, uno de los mejores jugadores que tiene Cleveland, el jugador blanco, ha hecho un gran partido, y luego LeBron James ha anotado una canasta a falta de 30 y pocos segundos, que ha sido la canasta decisiva en un partido que, como tú dices, ha coronado definitivamente a los Cleveland Cavaliers de momento como finalistas de conferencia, a la espera de que se resuelva, que yo creo que va a ir un poquito para largo, la eliminatoria entre Toronto y Miami, que por cierto han perdido cada uno un elemento fundamental.
Los pivots, ¿no?
Sí, uno es Valanciunas, el jugador lituano, y los otros Whiteside. Tal como están las cosas, son dos jugadores de mucho peso dentro de sus respectivos equipos, aunque seguro, el equipo que más pierde de los dos es Toronto, porque Valanciunas es un jugador muy importante en el sistema de juego de Toronto.
No sé si no estamos subestimando un poco a los Cavaliers, que estamos muy ensimismados,
¿sí?,
con los Warriors y los Spurs, y no sé si estamos dejando un poco de lado y olvidándonos un poco de los de LeBron.
Tienes toda la razón, porque estamos muy, yo diría, hechizados por la potencia de los equipos del oeste, pero ahí está Cleveland, y además con mucho talento, con ganas de, obviamente, conseguir un título, que sería el primero para la franquicia y el primero para LeBron James en Cleveland. Y aunque el oeste efectivamente es muy potente y estamos todos hechizados por el juego de San Antonio y por supuesto de los Golden State Warriors, con todo el respeto del mundo a Oklahoma City, pues esperando esa final de conferencia como si fuera una final anticipada, Cleveland al ganar 4-0 va a tener espacio para descansar, y luego yo creo que ni Toronto ni Miami le van a producir un gran sarpullido, ¿sabes? Yo creo que esa eliminatoria de final de conferencia la puede resolver en 4 o 5 partidos como mucho, sea cual sea el rival, tanto si es Toronto como Miami, porque yo creo que Cleveland es muy superior si infortunios en el equipo, y por lo tanto en los playoffs, ya lo hemos comentado muchas veces, es muy importante también el factor fatiga, y a medida que los equipos se van pegando, zurrando más en las eliminatorias previas, pues al final el equipo que está más descansado tiene una cierta ventaja, y efectivamente hay que estar muy atentos a Cleveland, porque suele pasar que cuando te fijas mucho en un equipo o en unos equipos de una conferencia, resulta que Cleveland está ahí tranquilito esperando, y es un equipazo.
Y a las 2 de la madrugada, en 8 minutos, comenzará el cuarto partido entre Oklahoma y San Antonio.
Partidazo.
2-1 ganan los Spurs, otra vez partidazo.
Partidazo, sí señor. Aquí Oklahoma City intentará empatar a 2, lógicamente, porque un 3-1 y con el quinto partido a jugarse en San Antonio sería casi definitivo para la serie.
Ay, va, que me atraganto. Profe, feliz semana, ¿eh?
Nada, tranquilo.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Hasta luego, gracias. Quería despedir con tanto ímpetu al profe que casi me quedo aquí, en el sitio.
Sí. No,
Jesús, bueno, muy buenas.
Hola, Joseba.
¿Qué nos queda?
Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado la 37ª jornada con estos resultados. Alavés 2, Valladolid 1, Córdoba 1, Girona 0, Albacete 1, Mallorca 0, Zaragoza 2, Bilbao Athletic 0, Leganés 2, Numancia 2 y Mirandés 1, Huesca 0. En la clasificación, el líder es el Leganés con 64 puntos y segundo será el Alavés con 62. Jugará en el pleo por el ascenso el Nasti con 60 puntos, el Zaragoza con 59, Osasuna con 57 y el Real Oviedo con 56. Y por la zona baja ocupan los puestos de descenso la Ponferradina con 40 puntos, la Llagostera y el Albacete, ambos con 36, y el colista es el Bilbao Athletic con 28 puntos. En segunda división B, Fouto, ¿cómo ha sido la jornada?
Bueno, pues solamente queda una para que termine la fase regular. En el grupo primero ya está todo decidido, menos el campeonato. Empataron el Racing de Ferrol y el Racing de Santander el duelo entre los dos primeros, así que el Racing de Ferrol sigue el líder y dependerá de sí mismo la última jornada para ser campeón. Segundo Racing, tercero Tudelano, cuarto Logroñés. Por abajo, descendidos el Peñaspor y el Compostela, se van a jugar en la última jornada dos descensos y una promoción para permanecer. El Cacereño, que es ahora mismo quinto por la cola, Sporting B y Astorga, que están en descenso. En el grupo segundo, en la última jornada, se van a jugar el campeonato el Baracaldo y el Castilla. Han ganado los dos y el Baracaldo le sigue sacando dos puntos al Castilla. Y va a haber tres equipos que van a luchar por dos puestos de playoff. Toledo con 62, Socuellamos con 61 y Real Unión con 60. Por abajo, descendidos ya el Getafe y el Portugalete, y situación muy complicada para el Guadalajara de David Vidal, que está quinto por la cola, Joseba, y está ahí que se la va a jugar la última jornada con el Talavera y con el Leioa. En el grupo tercero, ya los cuatro equipos clasificados para el playoff, Villarreal B, Reus, Hércules y Lleida, los tres primeros se van a jugar el campeonato en la última jornada. Ya descendidos el Huracán, que fue expulsado de la competición, el Josetense, y en la última jornada los dos descensos y la promoción se la van a jugar el Olot, el Puebla de Mafumet y el Olympic de Xàtiva. Y en el grupo cuarto ya tenemos campeón el UCAM Murcia, el Real Murcia segundo, ha cesado a su entrenador, a Aira. Tercero el Sevilla Atlético y cuarto el Cádiz. Por abajo, ya descendidos, Almería B, San Roque, Betis B, y se van a jugar cinco equipos, un descenso y una promoción. Algeciras, Linares, Jumilla, Marbella y Recreativo de Huelva.
En la quiniela hay un solo acertante del pleno al 15, que, ojo, con el acumulado de 14, va a cobrar 5.689.687 euros. De 14 hay un acertante, que es el mismo que el de 15, de 13 hay 17 acertantes que van a cobrar 35.914 euros, los de 12 percibirán 1.187, los de 11 101 euros y los de 10 van a cobrar casi 17 euros. Y hay que hablar de tenis porque ha finalizado el Master 1000 de Madrid y lo ha ganado nuestro protagonista de la pasada semana, el serbio Novak Djokovic, Angelito.
El de siempre, le hemos dado suerte en el partido a las 12, aunque en este caso tampoco tiene mucho mérito porque es el que gana casi cada semana en cualquier superficie y en cualquier torneo. Esta vez ha sido ante Andy Murray en tres sets, le ha costado un poquito más, 6-2, 3-6 y 6-3. Y ojo al serbio, que por supuesto es número uno indiscutible, pero que ya lleva 29 Masters 1000, vuelve a recuperar el liderato, segundo título aquí en Madrid y ya lleva 5 torneos este año, Doha, Australia, Indian Wells, Miami y este de Madrid. Se vuelve a poner en primera lista de favoritos para Roland Garros, a la espera primero de Roma, donde hoy por cierto ya ha perdido Feliciano López, ha ganado Albert Ramos, así que todos mirando a Roma y luego ya pensaremos en París y en Roland Garros.
Gracias, Ángel. En el Giro de Italia, el alemán Marcel Kittel ha sido el vencedor de la tercera etapa, segunda consecutiva para él, lo que le ha convertido ya en la nueva maglia rosa de la carrera. Alejandro Valverde es 16º a 33 segundos. Y en balonmano, el Barcelona ha ganado su 20ª Copa del Rey tras vencer hoy en la final 33-30 al Anaitasuna de Pamplona.
Robbie Williams y Nicolás Kidman, ¿no?
Nicolás, no, ¿ah? Nicole.
Nicole Kidman, perdón, Nicolás digo yo.
Bueno, por la voz sí parece Nicolás, ¿verdad?
Y dirás,
madre,
¿por qué?
De labor hermoso, Nicolás Kidman.
Y dirás, ¿por qué he puesto esto? Porque pues, esta es la canción preferida.
No, lo
de...
que le estoy preguntando es por qué has dicho Nicolás.
No, que me ha salido así directamente. Porque es lo que he leído aquí en el folio que me han puesto. Mis guionistas, que cada vez lo hacen peor, desde luego, ¿eh?
Sí.
Bueno, esta es la canción preferida de Arbeloa.
¿Ah, de Álvaro Arbeloa?
Sí. Entonces, bueno, como ha sido hoy su día y ha sido el jugador más mencionado, yo creo que hoy en redes sociales y por todos sus compañeros, pues bueno. Por ejemplo, él no ha puesto ningún tuit, por cierto. Él ha ido ahí, no, él está retuiteando todo lo que le ponen, pero no ha puesto todavía nada. Imagino
yo
que
sí he visto antes uno de él.
Pero de despedida, pues yo
sí,
no he visto
sí,
ninguno.
Sí. Ya te lo voy a buscar.
Bueno, búscalo, porque yo entre tanto retuiteo a lo mejor me he perdido. Sergio Ramos.
Anda, que vaya día llevas hoy, ¿eh?
Sergio Ramos, partido especial. Seguimos en la lucha y despedimos en casa a un madridista con mayúsculas. Grande Arbeloa. Lucas Vázquez, madridismo en estado puro. Profesionalidad, carácter y carisma. Eres grande, amigo. Gracias, Arbeloa. Y luego lo que te contaba, no sé si ha sido David Albelda, que Denis Eriseb ha puesto una foto, ha tuiteado una foto con él justo después del partido.
Y la ha borrado porque han empezado los Madrid, los seguidores del Valencia a criticarle y al final el jugador del Valencia ha quitado esa foto de Arbeloa. ¿Ha puesto algo en serio? Yo creo que no, yo creo que es todo retweet. Bueno. Andrés Iniesta, gran victoria en el derbi, solo nos quedan 90 minutos para ser campeones, Forza Barça. Coque Resurrección, tras caer en Valencia, muchas gracias por vuestro apoyo en Valencia, una pena el resultado, pero muy orgulloso del equipo. Y Saúl también ha querido agradecer a la afición, gracias a todos los que habéis viajado para animarnos, siempre con nosotros, nunca falléis, orgulloso de nuestra afición.
Joder, es que ha puesto tantos. Gracias, claro, por todos vuestros mensajes. Jamás podré devolver tanto cariño, no tengo palabras, a la Madrid. Jamás soñé con esto, imposible devolver tanto cariño. Cada segundo con esta camiseta ha merecido la pena. Gracias, hemos luchado, sufrido y rido juntos. Sin duda vosotros sois lo mejor que me ha dado el fútbol. Gracias, amigos. Gracias a la grada fans por hacer de este un día inolvidable para mí y los míos. No merezco tanto. Bueno, pues menos mal que no se había despedido por Twitter.
Pero
estas que lo has sembrado.
Pero no, en serio, pero luego ha retuiteado. Por tu tarda en encontrarlo, ¿no? Ha empezado a retuitear a todo el mundo. Es que lo está buscando ahí y no me ha dado tiempo. Bueno, David Barral. Contento, feliz y sin palabras. 300 partidos lleva Barral en la élite, ¿eh? Contento, feliz, sin palabras, por estar otro año más en Primera División. Son 9 temporadas y casi 300 partidos en la élite. Bueno, las sonrisas y lágrimas de la jornada. Y luego, Chema Martínez, me has dicho que ha estado este fin de semana en...
En el Wings for Life, en Valencia. Esa carrera pues... la que empiezas a correr y a la hora sale un coche que va primero a 15, luego a 20, luego a 25 y cuando te alcanza te retira.
Pues con una frase suya vamos a terminar la noche.
Por cierto, hoy no ha ganado, pero ha dicho que ha hecho una marca estupenda y que está muy satisfecho. El año pasado fue en Toledo, porque sí. Esta es una carrera que se corre a la misma hora en diferentes países, y el año pasado fue en España, en Toledo, y ganó, y este año no ha ganado.
Pues precisamente,
mañana nos lo contará.
Precisamente como no ha ganado, con una frase suya vamos a terminar el programa de hoy, dice lo siguiente: este año no he ganado, pero he vuelto a superarme, y eso a veces es más importante. Si das todo lo que tienes, siempre ganas. El año que viene, más.
Muy bien, estupendo. Además, es una carrera benéfica, así que es una carrera que tiene fines... solidarios, extraordinarios. Muy bien. Las 2 en punto, la 1 en Canarias, así que...
¡A volar! Porque vuelo, me tiro de su boca
y sé que vuelo, porque ahora vivo en los palmos del suelo. Y con el placer de haber podido escuchar la música de Nicolás Kidman para terminar este tiempo de juego, nos vamos. Mañana volvemos a las 12 en el partido de las 12. Gracias por estar un día más. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informada.